titulares de esta hora. La administración Obama asegura estar cumpliendo con la ley al brindar protección a quienes ingresan ilegalmente al país. Legisladores estadounidenses reevalúan las políticas del país en la lucha antidrogas. Y en Venezuela, editores de periódicos exigen al gobierno de Nicolás Maduro garantías en el ejercicio del periodismo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margo Leilani Tovinger en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En el ojo del huracán, por la controversia que ha generado la revelación de la masiva inmigración ilegal de niños centroamericanos sin compañía hacia Estados Unidos por la frontera con México, la administración Obama aseguró que está cumpliendo con la ley al brindarles protección a quienes pueden permanecer en territorio estadounidense.
Es importante que la gente entienda eso. Esos niños están siendo pasados por el proceso de inmigración y eso significa que se les detiene y también significa que en algunos casos pasan por el proceso sujetos a remoción. Y ese pedazo de papel que tienen en sus manos no es un permiso, es una notificación para presentarse ante un juez en una corte para que un juez determine su estatus migratorio. Es importante que la gente en este país y en Centroamérica entienda que ese es el caso, porque hay momentos desesperados en algunos de estos países y hay gente que está tomando medidas desesperadas y pone a sus hijos en manos de redes criminales que están traficando con niños, ayudándolos a moverse desde algunos países centroamericanos a nuestra frontera sur con la promesa de que serán bienvenidos en Estados Unidos, y eso simplemente no es verdad.
El Congreso estadounidense también tiene sus ojos puestos en la crisis que ha generado el flujo de masivo de menores de edad entre la frontera entre Estados Unidos y México. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes discutió este jueves acciones para frenar la crisis humanitaria de cientos de niños en los estados fronterizos. Lina Correa, para La Voz de América.
Y el Congreso estadounidense también tiene sus ojos puestos en la crisis que ha generado el flujo masivo de menores de edad. Nuestros colegas Lina Correa y Jefferson Asprilla conversan sobre el asunto.
En el Capitolio estadounidense se encuentra Jefferson Asprilla. Jefferson, ¿qué argumentaron los legisladores presentes en la audiencia?
Hola Lina, fueron varios los argumentos que aquí se expresaron en torno a esta situación. Los legisladores coinciden en que se trata de una crisis bastante grave que incluso han dicho pone en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero llamaron claramente a la administración Obama a que adopte todos los pasos necesarios para que estos menores puedan ser repatriados a sus países de origen. Pero también fueron críticos algunos de la administración Obama porque en algunas de las audiencias que se han realizado en este comité, ningún oficial de la administración Obama pudo advertir esta crisis, Lina.
Jefferson, hablemos de las acciones que se plantearon. Primero, en el ámbito humanitario, ¿qué va a pasar con los niños que ya están en Estados Unidos?
Bueno, de acuerdo a lo que expresaron aquí en este panel, por ejemplo, el señor Francisco Palmieri, que es el subsecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe, los menores están recibiendo atención humanitaria como ya está ocurriendo, pero también van a entrar en un proceso de remoción o repatriación a largo plazo porque no pueden ser sujetos de ningún beneficio migratorio. Es lo que se ha señalado de manera clara en esta audiencia, Lina.
Ahora, Jefferson, ¿qué medidas se plantearon para frenar en el corto plazo el flujo de menores por la frontera?
Bueno, hay una estrategia fundamentalmente de información en los países como Honduras, El Salvador, Guatemala, en Centroamérica. La administración Obama, el gobierno de los Estados Unidos, está trabajando en conjunto con estos países para tratar de informar a la comunidad, a los padres de familia, de que no tomen el riesgo de enviar a sus hijos a los Estados Unidos para que traten de entrar de manera ilegal a través de la frontera con México, porque no es cierto que hay beneficios migratorios. No pueden ser beneficiados con ninguna medida y van a ser repatriados a sus países de origen. Así de que se está trabajando en esa medida y a largo plazo también Estados Unidos sigue con el compromiso de cooperar en términos de ayuda social para atacar a los problemas que pues llevan a que muchos niños, a que muchos padres de familia decidan enviar a sus hijos de manera ilegal hacia los Estados Unidos.
Da la impresión también de que las autoridades de ambos lados de la frontera se tiran la pelota entre ellas y nadie asume responsabilidades. ¿Se evidenció este problema en la audiencia.
Exactamente, eso quedó evidenciado, Lina, y lo trajo a colación el representante por Nueva York, Alvio Cires, cuando señaló y expresó su frustración porque señala que no hay un compromiso serio de los países de Latinoamérica o de América Central para detener esta problemática. Así es de que ha expresado sus dudas del compromiso de estos países y ha llamado sobre todo a un rol más activo de México para detener la problemática.
Jefferson, muchísimas gracias y por supuesto estaremos muy pendientes de la evolución de este tema.
Y no podemos perder de vista que uno de los fenómenos ligados también a la inmigración ilegal desde países centroamericanos es la expansión del crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.
En un hecho poco común en Washington, un republicano y un demócrata están en acuerdo en que Estados Unidos debe hacer más contra el narcotráfico en Centroamérica. El legislador republicano de Arizona, Matt Salmon, dice que el jefe del Comando Sur declaró ante el Congreso que su división solo tiene 5% del equipo de inteligencia necesario para detener las drogas que pasan por Centroamérica y el Caribe.
Esto nos muestra la falta de prioridad y enfoque que nuestro gobierno le ha dado al flagelo del tráfico de drogas.
En una discusión sobre el narcotráfico en Centroamérica, Salmon y Elliot Engel, demócrata de Nueva York, dijeron que creen que una ley será aprobada para crear una comisión que reevaluaría la política antidroga de Washington.
Gran parte de lo dicho por los legisladores es cómo Estados Unidos debe aumentar su rol en la lucha contra las drogas, ya que el problema es una responsabilidad, sin duda alguna, compartida.
Creo que lo que debemos hacer es fortalecer a estos países, robustecerlos, robustecer su seguridad y sus aspiraciones económicas para que estos problemas cesen. Lidiar solamente con la frontera no va a solucionar el problema. Tenemos una responsabilidad de ir y ayudar a esos países a mejorar su seguridad.
El legislador Elliot Engel dice que el alto consumo de drogas en este país representa altos índices de violencia en Centroamérica.
Si nosotros no consumiéramos estas drogas, no habría ninguna demanda. Así que podemos culpar todo lo que queramos a la falta de leyes y a los carteles de droga. Pero si nosotros no las consumiéramos en Estados Unidos, dejaríamos a esta gente sin negocio.
Salmon también aseguró que el problema de miles de niños que cruzan la frontera sin adultos es una consecuencia del narcotráfico.
Aquellos que no pueden costear la contratación de su propia seguridad están en peligro en estos países. Si no vamos a ser capaces de lidiar efectivamente con la violencia que viene de los carteles y los narcotraficantes, eso va a tener un efecto cataclísmico.
Según los legisladores, la profunda demanda de drogas en Estados Unidos hace responsable a Washington de impedir que esto obstaculice la prosperidad y el crecimiento económico en Centroamérica. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Otras noticias para ustedes. La economía de Estados Unidos se contrajo a un ritmo más rápido de lo previsto a comienzos de este año. El informe divulgado este miércoles por el Departamento de Comercio indica que la economía se contrajo a un ritmo anual de 2,9% en enero, febrero y marzo. Eso es mucho peor de estimados previos y la peor cifra de crecimiento en 5 años. Los economistas atribuyen la reducción a un invierno inusualmente frío y muchos predicen que el problema será temporal. Sin embargo, un segundo estudio económico muestra que las órdenes para artículos manufacturados de larga duración cayó inesperadamente en mayo, lo cual podría ser una señal de que la esperada recuperación económica no sería tan sólida como los expertos habían previsto. Por otro lado, la presentadora de noticias de la televisión estadounidense Diane Sawyer dejará su puesto al frente de ABC World News, el noticiero central de la cadena a fines de agosto. Sawyer, de 68 años de edad, se alejará de su puesto para dirigir una nueva programación sobre temas trascendentales y entrevistas extraordinarias, según el anuncio del presidente de ABC, James Goldstone. Sawyer será sustituida por David Muir, de 40 años, quien será el presentador y editor ejecutivo del noticiario a partir del 2 de septiembre. Y el primer ministro indio Narendra Modi pronto podría superar en Twitter a la Casa Blanca. Modi, con 4.950.000 seguidores, es el quinto gobernante mundial más popular en Twitter. La cuenta de la Casa Blanca tiene 4.750.000. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank por Margot Linani Trovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.